Línea Abierta Group presenta Dante Gebel Live desde la Catedral de Cristal de Garden Grove, California. Un mensaje directo al corazón con el pastor de los jóvenes. Hoy compartiremos Cristianos de Burbuja.
Quiero hablar respecto a las cuestiones que nos impiden gozar la plenitud de Dios. Hace muchos años, algunos deben recordar conmigo, había un niño, nació un niño con pocas defensas naturales al oxígeno y cualquier enfermedad curable para nosotros, para él, era mortalmente serio. Cualquier resfrío podía matarlo. Cualquier contacto con otro ser humano lo podía contaminar. De modo que los médicos pensaron que lo mejor sería aislarlo y lo pusieron dentro de una burbuja. Se llamó el niño de la burbuja, algunos deben recordarlo. A mí me sorprendió mucho porque cada vez que veía las fotografías del niño, podía ver cómo alguien podía ver la diversión, pero no podía tocarla. Podía ver la vida, pero no podía disfrutarla. Estaba tan cerca de sus padres y a la vez tan lejos. Él podía ver cómo otros niños trepaban un árbol, corrían un perro, jugaban al fútbol. En ocasiones hay personas que, por alguna razón, empiezan a vivir dentro de una burbuja plástica. De pronto ven las bendiciones de Dios, se conmueven cuando el Espíritu Santo toca, cuando viene, cuando llega, y decimos, sí, yo reconozco esto, es la unción del Espíritu, pero no podemos hacer la realidad en nuestras vidas. Hay algo que nos separa, una membrana plástica. Estamos tan cerca de Dios y a la vez tan lejos. Sabemos tanto del Señor, pero no podemos disfrutarlo, vivimos dentro de una burbuja plástica. Yo quiero dedicar este día a hablarles a aquellos que se sienten en esa situación. Dice, ¿sabe? Yo percibo que si pudiera romper esa burbuja, hay una angustia que me envuelve, hay un dolor que me envuelve y que no me deja ser feliz plenamente. No puedo disfrutar de lo que Dios tiene para mí porque me siento que no puedo palpar mano a mano, de manera directa, las bendiciones de Dios. Y entonces me siento como aislado de lo que Dios tiene. Podría estar cerca, pero no lo estoy. Podría ser hoy bendecido, más bendecido de lo que yo soy, pero no puedo subir al siguiente nivel porque estoy dentro de una burbuja plástica. Hace muchísimos años, cuando estábamos recién casados con mi esposa, buscábamos la manera de que Dios nos bendiga en todas las áreas. Y teníamos un año, año y medio de casados y no podíamos progresar financieramente. Yo iba a los servicios, esperaba que el pastor orara por mí. Siempre había palabras proféticas para otros, nunca para mí. Siempre yo era el rezagado. Nosotros los dos éramos los rezagados. Literalmente sentimos que habíamos hecho algo incorrecto. Quizás nos habíamos casado fuera de la voluntad de Dios. Quizás habíamos hecho algo indebido. Quizás teníamos algo oculto que no le agradaba al Señor. Pero sentíamos que estábamos dentro de una membrana plástica. Y mi esposa me dijo, ¿sabes? Yo percibo que deberíamos limpiar nuestro corazón de cosas que nos amarran al pasado. Y yo le dije, bueno, yo no sé tú, incircuncisa mujer, pero a mí no me amarra nada al pasado. Y es bueno que confieses si tienes un problema, ¿no? Y ella me dijo, no, yo no tengo un problema, pero trato de ver cómo nuestro matrimonio puede ser bendecido día a día, mes a mes, año tras año, y quizás se deba a la falta de perdón. Quizás no he perdonado lo suficiente. Yo dije, ¿cómo una muchacha de 21 años puede tener rencor en su corazón? Yo tengo también la misma edad y no tengo ese rencor, pensaba. Ella estaba leyendo para ese entonces un libro de una autora americana que dijo que su vida estaba estancada como en una membrana plástica, vivía conviviendo con ranas, hasta que un día hizo una lista del perdón y tomó una lista de las personas que en algún momento la habían dañado, la habían ofendido, habían herido sus sentimientos más íntimos. Y luego, en un acto simbólico, quemó la lista en una chimenea, en un sitio donde había fuego, y dijo, a partir de ahí, nunca más me acordaré de lo que me hicieron. Y la autora dice, ¿quieren que les diga cuál fue el génesis de mi ministerio? ¿Cuándo fue que Dios me empezó a bendecir? ¿Cuándo fue el ABC? Cuando quemé esa lista. Mi esposa, teníamos 21 años, 22, cuando me comentó esto, y dijo, he de hacer mi lista del perdón. Yo le dije, está bien, porque quizás por tu culpa estamos estancados. Así que empezó a hacer su lista. Yo quería saber con quién estaba tan ofendida. Y dijo, voy a colocar allí en esa lista, obviamente no mencionaré los nombres, pero dijo, voy a colocar en esa lista a una amiga que yo tenía, que siempre competía conmigo y a veces en más de una ocasión me hizo sentir mal y puso allí el nombre de esa persona. Luego dijo, también quiero poner en esa lista a un pastor o un líder que en alguna ocasión no dispensó el tiempo que yo necesitaba, me subestimó y colocó allí a ese líder. No eran cosas muy graves. Yo dije, bueno, yo no pensé que había que escarbar tanto, pero si es por eso también tengo algunos. Quiero que coloques al profesor de matemáticas que yo tenía, que el desgraciado tenía una triple ambición en su vida: enseñar matemáticas, cobrar su salario y hacerme la vida imposible a mí. Quiero que lo anotes allí. Ella dijo, ok, aunque la lista era de ella, anotó uno de los míos. Yo seguía haciendo memoria y ella pensaba a ver quién más. Le digo, ¡ah! Quiero que anotes a mi hermano ahí. Me da lo mismo que anotes a los tres, pero anota uno en particular. Ese endemoniado tiene que estar en esa lista, anótalo. Y anotó el nombre de la persona que yo le decía, el hermano. Ella dijo, bueno, ok. ¡Ah! También anótame a mi primer pastor. Era un pastor alemán, no un perro, un pastor nacido en Alemania, que en cierta ocasión me señaló con su dedo largo y huesudo y me dijo, Dios nunca utilizará a usted. ¡Hi! Dijo luego. Quiero que lo anotes allí. Así que me adueñé de la lista y ella me dijo, pero ¿no era que no tenía rencor? ¡Sí, pero ahora me estoy acordando! Y resulta que yo empecé a anotar las personas que tenía en la lista. En cierta ocasión, el apóstol Pedro le hace una pregunta al Señor. Los judíos tenían la costumbre de perdonar hasta tres veces la misma ofensa. Pedro dijo, yo sé que alguien está escribiendo la Biblia, así que tengo que quedar bien. Y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces hay que perdonar? ¿Hasta siete? Y el Señor le dice, no hasta siete, sino hasta 70 veces siete. No es que a las 490 ya dejas de perdonar. Lo que está diciendo él es un número, una ecuación infinita. O sea, no hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Nunca te vas a tener que cansar de perdonar si quieres salir de esa burbuja plástica. En otra ocasión el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que en cierta ocasión envía a llamar a uno de sus deudores, alguien que le debía mucho dinero. Se presume que ese hombre, aunque aquí habla de denarios y talentos, debía unos 25 mil dólares del día de hoy. Y el rey le dice, págame. El hombre dice, tenme paciencia, no puedo pagarte. El rey dice, ok, entonces te venderé a ti, venderé a tu esposa y a tus hijos y te meteré en la cárcel hasta que puedas pagarme. Y el hombre dijo, ten misericordia, por favor, dame un tiempo, apiádate de mí. Y el rey, movido a misericordia, le perdona la deuda. Ese hombre que tiene ahora la deuda perdonada sale a caminar por la calle y se encuentra con un consiervo, un siervo suyo que a la vez le debe el equivalente a 20 centavos. Le dice, págame mis 20 centavos. El otro le dice, ten misericordia, las mismas palabras que él usó ante el rey. Por favor, no tengo ese dinero. Y este hombre que fue perdonado lo agarra del cuello al que le debe 20 centavos y le dice, te meteré en la cárcel hasta que me pagues. Alguien que conoció toda la historia ve el incidente y se la cuenta al rey. Le dice, ¿tú recuerdas a aquel que le perdonaste 25 mil dólares? Está ahorcando a uno porque le debe 20 centavos. Y el rey se airó y entonces dijo, quiero que lo arrojen a los verdugos porque no supo valorar la misericordia. Y la Biblia dice, de cierto os digo, que así hará Dios con ustedes. Si ustedes no perdonan, no serán perdonados. En cierta ocasión le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál es la oración perfecta? Y el Señor da una oración que tiene los temas básicos que debiera tener una oración. Pero al final dice la Biblia en San Mateo capítulo 6, el versículo 13, cuando está terminando la oración, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es el final del famoso Padre Nuestro. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre a ustedes. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. El perdón no es una cuestión de lo que yo sienta, es una actitud del corazón. Yo te doy mi perdón aunque no te merezcas mi perdón. Yo te perdono aunque no me pidas mi perdón. Yo te perdono porque yo no quiero vivir en una burbuja. Yo no quiero pasar una noche más con ranas, es mi decisión. Me importa un cuerno si te mereces mi perdón. Ni siquiera me importa si me pides perdón. Yo te perdonaré porque es mi manera de vivir. Eso es lo que el Señor está diciendo. Tiene que ser tu estilo de vida. No que, bueno, según la ofensa es que voy a perdonar o no voy a perdonar. El Señor dice, tú te perjudicas cuando no perdonas. Esto no significa que si has sido fruto de una infidelidad, mejor dicho, no fruto, sino que has sido víctima, es la palabra, de una infidelidad, necesariamente tengas que rehacer tu vida con alguien que jugó con tus sentimientos, con tu matrimonio. No significa que vuelvas con el violador. No significa que vayas con el abusador y diga, bueno, voy a convivir bajo el mismo techo, vuelve a golpearme cuando quieras, esposo querido, porque te perdono. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, tú tienes que perdonarlo, aunque quizás no pueda reconstruirte esa relación, porque esté muerto, porque esté en otro país. Quizás has tenido padres que se te adelantaron en el camino a la eternidad y no fueron padres justos. Te insultaron, te subestimaron, te denigraron. La mayoría venimos de una generación donde nos dijeron torpe, idiota, imbécil, tarado, no te da la cabeza. Esas cosas nos marcan y son abusos, a veces tan serios como un abuso sexual. Y tú dices, ya no tengo a mis padres en vida. ¿No importa? No tiene que haber una reencarnación para que arregles tu vida con tu padre o tu madre. Dios dice, perdona en tu corazón, porque de otro modo vivirás como el niño de la burbuja. Estarás tan cerca de Dios, pero tan lejos. Las bendiciones no podrán fluir en tu vida y algo las va a detener de por vida. El perdón no es una disculpa. A veces decimos, bueno, disculpe, hermano. Disculpe es lo que decimos cuando nos llevamos a alguien por delante en un parque. Disculpe, y seguimos caminando. El disculpe es frío. Yo no puedo decirle a mi esposa si la ofendo, disculpa. Ella no me dice disculpa, decimos perdón. Perdón tiene que ver con nunca más he de hacer lo que hice. Y no importa si lo hice con intención o sin intención, es una promesa. Nunca más me acordaré de lo que me has hecho cuando la otra persona realmente me perdona. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Díganme amén. Si no puedo perdonar, yo viviré dentro de una burbuja. El perdón no es fe. Ore por mí para que tenga fe para perdonar. Es una cuestión de obediencia. Yo tengo que hacerlo para que a mí me vaya bien. No es un fruto que se gana. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sentenciados en alguna ocasión porque alguien nos dijo, te perdono, pero la primera que me haces? ¿Recuerdan eso? Nuestras madres solían decirnos así. Está bien, te perdono, pero te voy a observar de cerca. Yo tenía un profesor que siempre me decía, Gebel. Y eso me bastaba para decirme, estás entre mis ojos. Al menor movimiento en falso eres hombre muerto. Y entonces me decía, Gebel, lo perdono, pero lo estoy vigilando. A veces nos dicen, nos condicionan, dicen, yo te perdono, pero las cosas no serán como antes. Te perdono, pero ya no puedo tener la misma confianza. Y eso nos duele, porque nosotros juzgamos a los demás por las acciones, pero queremos que a nosotros nos juzguen por las motivaciones. O sea, el otro me hizo tal cosa y yo no me lo merecía. Pero cuando nosotros hacemos el mal, decimos, es que no quise hacerlo. No fue mi intención. Yo no fui, mi motivación no era incorrecta. Nos miramos a nosotros por las intenciones y al otro por lo que hizo. Yo le he fallado decenas de veces al Señor. Ustedes también. ¿Y qué tal si Dios te dijera, ok, pero no arrojaré tus pecados al fondo del mar? Los dejaré a la orilla por si los llego a necesitar. Ok, yo te perdono, pero las cosas ya no van a ser como antes. Yo sé lo que están pensando. Dicen, pero una cosa es perdonar a un hermano que no me saludó correctamente, alguien que me dio una palabra que no fue de mi agrado, y otra cosa es perdonar a un abusador, perdonar una infidelidad, perdonar a una mujer que se acostó con otro hombre, a un hombre que se fue con una mujer más joven, simplemente arrojando un matrimonio feliz por la borda, por no poder controlar sus instintos. Yo no puedo perdonar eso. Y lo que trato de decirte es, insisto, no estoy diciendo, bueno, a ver, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada. Lo que estoy diciendo es, tienes que quitarte esas maletas del corazón. Tienes que quitarte ese dolor del alma. Que si el otro decide quedarse con la carga, él dará cuenta a Dios, pero tú no te mereces vivir en una burbuja. Tu vida es muy importante como para vivir dentro de una membrana de rencor por no poder perdonar. Hay de los que dicen, es que yo no siento de perdonar. Y el perdón no es algo que se siente. Yo no siento nunca de pagar los impuestos. ¿Ustedes sienten? Yo no siento. Hay ocasiones que yo no siento de hacer cosas que tengo que hacer, pero son mis obligaciones como ciudadano. No es lo que sientas. También están aquí los que dicen, sabes, yo soy muy sincero. Y mi sinceridad no me permite ser hipócrita. Lo que me hizo esa persona fue muy bajo, fue muy hostil, fue muy duro. No puedo decirle, Dios te bendiga, no puedo hacer eso. Soy muy sincero. El infierno está lleno de gente sincera, gente sinceramente equivocada, gente sinceramente perdida. No se trata de una cuestión de sinceridad, si te gusta o no te gusta, si lo sientes o no lo sientes. ¿Por qué no viniste al servicio? Ah, es que no sentía. ¿Por qué no tomaste la Santa Cena? Bueno, no sentía. ¿Por qué no pusiste tu diezmo? Es que todavía no lo sentía. Y ese sentir a veces lo disfrazamos de voluntad de Dios. No, es que Dios todavía no sé si es la voluntad de Dios. Y yo digo, siempre es una falacia poner en tela de juicio si es o no voluntad de Dios cuando solo se trata de mis sentimientos hormonales. Hay muchas veces que yo no siento de ser papá a las 3 de la madrugada cuando nuestro hijo Jason se despierta. No me nace. Cuando a las 4 de la madrugada hace Jason, yo no siento de ser papá. No digo que bueno, soy papá y me levanto en ropa interior así en calzoncillo a buscar a mi hijo. Aleluya, qué lindo, soy Charles Ingalls. No lo siento. Yo digo, Señor, yo siento de ser papá en otro momento de la vida, ¿verdad? Recuerdo cuando la primera vez mi esposa se fue y me dijo, él ya no va a ser lo segundo. O sea, no va a ensuciar su pampers, un pañal, porque ya lo ensució. Pero el muy desgraciado sabía que estaba solo conmigo. Y esperó que la mamá se fuera y dijo, ahora ensucio mi pamper de nuevo para que mi papá ponga a prueba su estómago, sus pulmones y todo nuevo. En ese momento no sentí el regocijo de ser papá. Decía, Señor, pasa de mí esta copa si puedes. Pero no es una cuestión de lo que siento. Él es mi hijo cuando está limpio y cuando está sucio, cuando se porta bien y cuando se porta mal. Será mi hijo cuando me ame toda su vida o cuando me olvide por meses y solo me llame para el día del padre. Ojalá que nunca ocurra. Pero nunca eso hará que sea menos hijo mío. Entonces a veces confundimos el sentimiento y decimos, es que yo no siento de perdonar. Y no se trata de sentir o no sentir. Hay un pastor amigo mío que dice que tiene dos hijos varones que se peleaban mucho y a veces sentía que Nagasaki y Hiroshima estaba ocurriendo allí, dos bombas atómicas. Y él un día entró a la habitación y dijo, como pastor les exijo y como padre que se pidan perdón. Y uno decía, pedirle perdón a este. No, él empezó. Y el otro decía, no, este empezó. Y él decía, no, yo les ordeno que se pidan perdón. Y por lo menos tenía que pasar 4 pasos hasta que el perdón fluyera genuinamente. El primero era, yo quiero que ustedes se abracen. Abraza a tu hermano. Y eso era como decir, abraza ese cactus. Uno decía, nunca lo he de abrazar. El otro, tampoco. Abrácense porque no miré de aquí. Y se abrazaban así, como para sacarse de encima al hermano y al padre, ¿no? Él decía, bueno, ahora quiero que se den un beso. Eso era como retorcer la herida, besar a este desgraciado nunca, a este cactus, y otra vez, bésense, y se daban un beso de mala manera. Bueno, ahora yo quiero que ustedes hagan una oración. Y eso era terrible. No voy a orar con él. Hagan una oración. Se tomaban de la mano de mala manera y decía, Señor, perdónalo a este. Y el otro decía, no, perdónalo a él que empezó. Y el padre decía, no digan amén hasta que no sienta que el perdón fue genuino. Y entonces comenzaban a quebrar sus voces. Y finalmente el cuarto paso se pedían perdón, pero este a veces era genuino, no era el perdón al cactus. Decía, perdóname, yo te ofendí primero. No, yo fui. No, fui yo. Y ahí se peleaban otra vez. No. Pero se pedían perdón. Y dice este pastor, ¿en cuántas ocasiones nosotros solamente besamos el cactus? Hay un perdón que no sirve, yo se los conté a mis obreros hace una semana. Es el perdón de cuando uno no está involucrado. En cierta ocasión una señora se acercó a mí, una dama, y me dijo, Dante, yo quiero pedirte perdón porque durante 10 años te odié. Yo te veía por televisión, te escuchaba en la radio y te detestaba. No solo te odié, sino que hablé mal de ti durante 10 años. Yo no la conocía, esta hermana. Y me dice, pero hoy el Señor me tocó en tu mensaje y quiero pedirte perdón. Y yo la abracé y dije, desgraciada, 10 años hablando mal de mí. Entonces a ella se le fue el pecado y me agarró el pecado a mí. Y ella se fue como la novicia rebelde, saltando así. Y yo dije, tu abuela, ¿por qué no te la llevas, Señor, que está usando oxígeno que otros podríamos utilizar? Entonces a veces hay un perdón que no es genuino. El perdón de cuando el otro no está involucrado, no se lo digas. Pero quizás tú sí tienes que arreglar algo con alguien, enviar esa carta, independientemente de que las cosas ya no sean iguales porque la vida te ha llevado por otro camino. Quizás has perdido la comunión y solo te queda la relación. Y tienes que decir, sabes, papá, quizás nunca tengamos esa familia que soñamos, pero no quiero decírtelo esto frente a una tumba, delante de tu ataúd. Permíteme que te mande esta carta. Tal vez tengas que llamar por teléfono y decir, sabes, la distancia, quizás nunca nos volveremos a juntar. Pero no le digas, yo te pido perdón nada más para quitarme la carga. No, que el perdón fluya genuino, sabes, no quiero estar mal contigo. Y no importa quién empezó, quién fue, pero yo quiero andar por mi vida con maletas vacías. Quiero andar, viajar liviano. Y para viajar liviano yo quiero que me perdones, quiero que estas cosas que han ocurrido se terminen. Hay dos cosas que nos impiden perdonar. Nacen con nosotros. Uno es el instinto de supervivencia que todos tenemos. La venganza es dulce. De hecho, es embriagante. Aun cuando no viene por nuestra propia mano, sino que viene por la mano de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo era más jovencito tenía un versículo que decía, siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. ¡Oh! Hasta que descubrí que no es un versículo, no está en la Biblia. Y yo lo buscaba en los proverbios y no estaba. Después dije, Señor, tiene que haber un versículo de venganza, ¿no? Y encontré uno que dice en Romanos 12:19 que dice, no os vengáis por vuestra propia mano, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dios no hace justicia para que estés contento. Y hay otro episodio bíblico que dice en Proverbios, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, no sea que a Dios le desagrade y aparte de él su enojo. Dios no juzga a alguien para que estés contento. Nos encantan esas cosas, ya va a pagar, ya va a pagar, tu abuela, ya va a pagar. Nos encanta eso. Pero eso no es de Dios, eso no es divino. Dios no juzga a alguien para que tú estés feliz. Recuerdo con el pastor Juan Carlos Ortiz me dijo, Dante, ¿nunca te has sentido? Él está viendo ahora esto por televisión y va a decir, me estás imitando, che. Juan Carlos Ortiz dice, ¿nunca te has sentido que hay gente que no te quiere? Y yo le digo, sí, hay pastores que inclusive no me quieren y no lo puedo entender y voy a la presencia de Dios y lloro, Señor, no me aman. Y Juan Carlos me dijo, yo una vez hice esa oración y ¿sabes lo que me dijo el Señor? Tranquilo, yo morí en la cruz para que me amen a mí y no para que te amen a ti. Dios no, el Señor no murió para que te amen. El Señor murió para que lo amen a Él. Y tú tienes que perdonar. La otra cosa que nos impide perdonar es el instinto de justicia que todos tenemos. Queremos que todo se divida en partes iguales, aun cuando niños. Yo convivía con mi hermano, el que me sigue, cuando niños. Él me llevaba 6 años. Y cuando mamá traía una barra de chocolate de cinco tabletas, ella daba 2 barras para mi hermano, 2 barras para mí y quedaba una barra ahí en el medio. Era chocolate con maníes. Y yo decía, dividan esa barra por la mitad. Y los dos nos poníamos así para que sea la mitad exacta. Y cuando un maní quedaba en el medio, un cacahuate quedaba en el medio, yo decía, dividan ese maní en el nombre del Señor por la mitad. Nadie en la vida me dijo, reclama tu maní. Nadie en la vida me dijo, me sentó en la cuna y me dijo, reclama por tu justicia. Eso nació conmigo. Queremos todo en partes iguales. Nos molesta cuando alguien nos daña y nos hace mal. Y yo quiero decirles hoy a los que nos miran por televisión y dicen, ¿sabe? Yo tengo una carga en mi corazón muy fuerte. Siento que estoy en una membrana plástica. No puedo salir de ella. Y quiero ser libre. El instinto de justicia, el instinto de supervivencia no me ha permitido perdonar. El Señor me dice que te diga, si rompes esa membrana, si logras pasar a la otra dimensión, aun cuando no se lo merezcan, aun cuando no pidan tu perdón, si tú puedes perdonar de todo corazón, desde lo más profundo de tu ser, te doy mi palabra de honor. Dejaré de predicar si esto no ocurre, que vas a romper la burbuja plástica, vas a vivir en victoria y todas las bendiciones este año vendrán como en un torrente solo porque rompes la membrana. Que Dios te bendiga. Te esperamos aquí en la Catedral de Cristal.
Esa es la esperanza de ver el amanecer. Algo está brillando, es tu luz en la oscuridad. Y ya mi alma. junto a mi Señor, tan fiel y tan constante junto a mí en la oscuridad. No es un sueño, no es una realidad la paz que tú me das, y yo sé, es muestra de tu amor. En la noche gloria hay, tan clara y tan real, tuya es, viene desde otro lugar. Las estrellas brillan más y hablas a mi corazón, sé que eres tú, llamas desde otro lugar.
Esto fue Dante Gebel Live, desde la Catedral de Cristal de Garden Grove, California. Para cualquier consulta, escríbenos a catedral@dantegebel.com o visítanos en www.dantegebel.com.